Hace 6 años apenas, el 25 de mayo del 2010, millones de argentinos festejaban en las calles orgullosos. Solo en el centro de Buenos Aires se estimaban 3,5 millones de personas recordando la Revolución de Mayo, pero celebrando quién sabe cuántas otras cosas. Los arneses voladores y la plasticidad de los artistas de Fuerza Bruta le ponían movimiento a la sonrisa de los argentinos. ¿Y hoy? ¿Quiénes están en las calles? ¿Algunos festejan algo? ¿Cuántas familias se movilizan para compartir su alegría con sus escarapelas? ¿Qué vuela hoy en el cielo de Buenos Aires? Las tarifas del gas, de la luz, del agua, los precios del transporte, de los alimentos, de los medicamentos. ¿La frustración? Algunos festejan, claro que sí, pero no en las calles. Los financistas nacionales e internacionales que lucran con los intereses de las LEVAC. Quizás también algunos festejen devenidos sensibles a la responsabilidad social y transformados en ecologistas. Ahora los neoecologistas nos invaden. Un yaguareté y un parque nacional casi en extinción conviven en el nuevo billete de 500 pesos. Mientras Monsanto sonríe feliz ante la probable nueva ley de semillas y especuladores internacionales comienzan a mirar el mapa del sur del mundo para ver dónde compran barato tierras ricas, despobladas y reservas de agua dulce. Un sorpresivo decretito del Poder Ejecutivo ya lo hace posible. Casita de Tucumán. Estamos recordando un hecho trascendental de la historia argentina que nos obliga a repensar en aquel grito de rebeldía y audacia que cuesta dimensionar en toda su trascendencia. Ahora también, un país con enorme territorio, despoblado y profundamente dependiente. ¿No llamaríamos locos, subversivos, utópicos, descolgados, farsantes o simplemente mentirosos a cualquier grupo de argentinos que se propusiera asimilar esos objetivos de libertad, igualdad y fraternidad en estos momentos? ¿Qué dirían de ellos los dueños de los grandes medios de comunicación? ¿Qué fuerzas externas e internas se movilizarían para frenarlos? Pero la historia de nuestra patria no se inicia en 1816. Los reclamos de nuestros hermanos indígenas son ejemplo de las deudas internas que fuimos dejando por el camino. Por eso, no dejemos que nos roben el grito y el compromiso firmado en 1816, pero hagamos que incluya a todos los argentinos, también los excluidos de siempre. Basta de espejos de colores, de felicidad, alegría, bienestar, futuro promisorio o incluso justicia social, utilizados como promesas futuras. Festejemos lo que somos, no lo que nos gustaría ser o lo que seremos. Que no nos tomen por giles. Con promesas vacías no cerraremos ninguna brecha y no habrá independencia, no habrá pobreza cero, ni hambre cero, porque no habrá soberanía. Y sin soberanía no hay presente ni futuro.
Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Thank you. igual. Libertad sin galope, banderas rojas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanzas, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó, como se caen las piedras, aún las que tocan el cielo.
Pues tan cerca del sol, pues tan cerca del sol,
desamor, desencuentro.
Buenas tardes, bienvenidos al programa número 46 de Alimento y Vida, acá en Radio FM, en Radio Asamblea, perdón, no FM Asamblea, un lugar para todas las voces. Hoy viernes 8 de julio de 2016, siendo las 18:07 de este viernes soleado, por suerte. Estamos arrancando entonces Alimento y Vida. Buenas tardes, Carlos Carballo.
Buenas tardes, Julio. Y buenas tardes también a Pepe, que nos está acompañando y nos va a acompañar buena parte del programa. Estamos hablando de Pepe de Michele. Ya estuvo antes con nosotros y nos va a seguir acompañando seguramente.
Muy bien. Cocinero profesional lo vamos a presentar.
Bueno, Pepe. Sí, gracias.
Bueno, muy bien.
¿Se escucha ahí?
Sí.
Muy bien.
Bien.
Se escucha. Muy bien, se escucha. Che, bueno, vamos a algunas efemérides. 4 de julio de 1976 se cumplieron 40 años de la masacre de los sacerdotes Alfredo Liden, Alfredo José Kelly y Pedro Eduardo Dufó, y los seminaristas Salvador Barbeito Doval y José Emilio Barletti, de la comunidad de los Palotinos de la parroquia San Patricio en el barrio de Belgrano.
Bueno, en 1996, hace apenas 20 años, nace Dolly.
Ajá.
Dolly, el primer animal clonado en la historia de la humanidad.
Mira, bueno, entonces no me está escuchando ahora, pero tengo una tía que es la tía Blanca Dolly, en Pergamino, así que un beso para ella, tiene como 80 y pico de años. 7 de julio, Día de la Conservación del Suelo.
Un día que parece... El día de las utopías, parece, sí, pensando en Argentina, pero lo tenemos que recuperar y este es un debate pendiente.
Seguro que sí. Bueno, y 9 de julio de la independencia. Mira, en el 2007, me acuerdo, nieva en Buenos Aires, después de 89 años, un 9 de julio de hace 9 años atrás. ¿Y algunas palabritas pintorescas sobre este día, Carlos?
No, que bueno, la mayoría de las calles de nuestro barrio de Palermo llevan los nombres de los congresales de Tucumán, que según me enteré en un programa de televisión de ayer, no eran ni 43 ni 23, sino 33.
33.
33 congresales.
Ah, porque se decía que eran más.
Mirá. Sí.
Bueno, cómo se va uno, va aprendiendo, ¿no? Che, y Hawái fue la primera nación que reconoció nuestra independencia.
¿Qué tal? ¿Y quién lo reconoce a Hawái ahora?
Había una serie que era Hawái 5-0. Sí. La... Che, y el 9 de julio de 2011 muere Facundo Cabral, cantante, autor.
Cantautor.
Y bueno, ¿y querés decir la última, Carlos?
No, que vamos a un audio.
Bueno, porque el 9 de julio de 1935 nace en... Tucumán, Mercedes Sosa. Recién escuchábamos el tema Cinco Siglos Igual, junto a Víctor Heredia, temazo de Gieco. Y bueno, vamos a escuchar entonces unas palabras de Mercedes antes de cerrar.
La negra Sosa, la voz de Latinoamérica para muchos.
Así que bueno, vamos a escuchar a Mercedes entonces.
La fuerza del canto en todos los artistas del mundo viene del convencimiento total de dónde uno nace, de cuál es la razón por la cual se canta. El canto solamente como entretenimiento puede ser muy importante, pero el canto realmente que va adentro con cultura que viene a ser de lecturas, de tanta gente a la cual debo todo lo que yo tengo, que son escultores, pintores, artistas que han ido conduciéndome por todo un camino que es lo que por la cual yo siento esta manera de cantar.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube, sube, sube.
Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Una mujer, me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores. Y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad.
Bueno, estamos de vuelta. Qué linda canción, Facundo Cabral, capo. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores. Capo. Bueno, vamos a empezar entonces, Carlos, ¿te parece?
Un poco la modernizador eso lo que decís vos, ¿no?
Porque a mí me gusta por lo del vino.
No, pues, no, yo pensaba en los tractores.
Claro, bueno, pero viste, podemos cambiar con algo que termine en ores, no sé, ahora no se me ocurre.
Excavadores.
Excavadores, claro, cultivadores.
Cultivadores, ¿eh? Claro.
Así va. Que, qué grande. Bueno, che, estamos ahora sí, Pepe, con vos formalmente.
¿Qué tal?
Yo bien, ¿vos?
Bien, gracias por invitarme. La verdad que, nada, me gusta estar del lado del que siempre se resiste.
Sí, ¿no?
Sí, sí, sí. A veces más, a veces menos.
Bueno, Pepe, bien. Contanos, ¿cómo entraste en esto de la cocina vos? Porque sos cocinero profesional, fuiste cocinero profesional, la cocina es parte de
mi
de tu
vida. Sí, bueno, mira, yo lo conté una vez, pero siempre la cuento, la experiencia y la anécdota, porque vale vale mucho. Yo estaba me puse en pareja con una mujer que todos los fines de semana me quedaba a dormir. Y siempre que me quedaba a comer, había guiso de lentejas. Entonces,
¿duró mucho eso?
El guiso, no, dura hasta hoy.
Entonces, bueno, vamos a ser cuidadosos.
fui cuidadoso. Dura hasta hoy esta historia. Pero el tema es que ahí me empezó a agarrar la inquietud. Dije, ¿cómo puede ser que todos los días comamos lo mismo? Y ahí me di cuenta que en realidad no sabía cocinar. Entonces me puse a cocinar y empecé a descubrir que una cosa muy interesante que pasa en general cuando uno cocina, que parece algo muy simple, pero que es que en realidad el que cocina siempre cocina para otro, no cocina para uno. Y que la mayor satisfacción de aquel que cocina para otro es la cara que pone aquel que está, digo, puede ser cara de satisfacción, sí, o cara de estoy comiendo algo horrible. A partir de ahí, me empecé a meter en el tema, empecé a conocer. Fueron la época de los 90, del 1-1, donde se empezaron a conocer en la Argentina un montón de productos que eran, en realidad, eran inaccesibles para mucha gente. Así que yo, langostas, productos importados. Yo me empecé a meter en el tema y me empecé a dar cuenta que me empezó a gustar, y ahí empecé a estudiar. Estudié con el Gato Dumas, después de una charla con Calabrese, que es uno de los ahora conductores del programa Cocineros Argentinos, que me dedicó 2 horas de su tiempo. Eso fue lo que me hizo decidir a estudiar con ellos. Y esto se vinculó también con que yo en ese momento cursaba licenciatura en Historia en la Universidad de Buenos Aires y me empezó a interesar el tema este de la cocina vinculada a la antropología, vinculada a la historia. Y me di cuenta que como cocinero era bueno, pero que me estaba faltando algo. Cómo vincular lo que uno hacía, o no sé si era bueno, me gustaba. Cómo vincular lo que a uno le gusta con otro aspecto que para mí es muy importante, que es lo social. Digo, ¿cómo puedo hacer yo para que de un conocimiento que genera situaciones individualistas pueda transformarse en algo distinto?
Dale. Estamos conversando con José Pepe de Michelis, cocinero profesional, que nos está contando cómo llegó a esto, que es mucho más que un hobby, ¿no?
Exacto. Y no, bueno, qué sé yo, empecé, hice mis pasantías, trabajé en restaurantes, hasta que un día empecé a buscar esto de digamos, pasado los 90, donde uno consumía productos importados y la crisis y venía la crisis del 2001, 2002, uh-huh. Conocí la experiencia de lo que fue el galpón de Chacarita, ¿no? De las mesas de trueque y cómo los productores que estaban no pudiendo sobrellevar la crisis empezaron a acercar sus productos a lugares donde había gente sin recursos que podía a través de esos productos dar otras cosas, intercambiar y, no sé, por lo menos alimentarse.
¿Era medio como un trueque en ese momento?
En ese momento sí, cuando, ajá, empezó el galpón, sí. Yo me sumo al galpón muchos años después, cuando me llaman porque necesitaban un cocinero que hubiese tenido, aunque sea una experiencia de carácter social o político, porque en definitiva, todos estos ámbitos, hasta desde lo que es el galpón o lo que es el mercado Bonpland y otros, uh-huh, que han aparecido, tienen su correlato político, como también el Buenos Aires Market, que promociona el gobierno actual, ¿no es cierto? Sí, tiene una arista. En todos, la característica común es que son productores, generalmente de sectores medios o medios bajos, que necesitan vender su producción. Y en general los que consumen esa producción es gente de sectores altos, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando yo entré al mercado, ya me venía interesando el tema de la cocina agroecológica, del cuidado del ambiente, etcétera, etcétera. Pero también me empezó a interesar empecé a ver que esto se había producido, estos mercados comunitarios se habían producido por organización, por desarrollos organizativos, por organización de ideas. A veces con un carácter muy muy contestatario a un sistema, digamos, que nace injusto, como es el sistema capitalista, y muchas veces por una cuestión comercial. Y la verdad que, nada, me empecé a meter en el tema, empecé a investigar, y qué sé yo, y dije, esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero vincular un saber que es que está caracterizado como destrellato individualista en algo que genere en la gente organización y concientización, no solo de alimentarse bien, sino un poco lo que hablábamos con Carballo antes de empezar el programa, cómo podemos hacer de esto una opción que enfrente lo individual, que muestre que lo individual, la organización, la salida individual es una opción falsa, y cómo podemos hacer con esto para organizar, para generar trabajo, para desarrollar ideas de comercio justo, no solo, digamos, el tema de como sano, ¿no? Porque comer sano muchas veces está vedado solamente a aquel que puede pagarlo, que puede pagarlo, ¿no es cierto?
Claro. Y bueno, vos hiciste esa experiencia varios años
en el galpón,
aprendiste seguramente muchas cosas, ese de diálogo, sí, con los productores que iban al galpón, con los consumidores, aunque suene una palabra que le tenemos, sí, que encontrar otra mejor, más afortunada, porque suena mucho a cliente, sí, a marketing, no sé a qué. ¿Vos dirías que a partir de eso tu alimentación, la de tu familia, fue cambiando, pero fue también cambiando la visión que vos tenías de que tendría que hacer la sociedad, incluso las políticas públicas, para que esto sea posible?
Mira, yo tengo opiniones, varias opiniones, no solamente una, y en general las opiniones de uno se van modernizando de acuerdo a las circunstancias. Yo digo que estamos ahora en una etapa, y quiero dejarlo bien claro, estamos en una etapa donde el Estado está mucho menos presente en la problemática de los sectores más postergados, y donde las peleas para que el Estado genere políticas en defensa de esos sectores es muy reacia. El Estado se está retirando, y he vivido épocas donde el Estado ha estado un poco más presente, no del todo, pero ha estado un poco más. De las políticas públicas puedo decir que faltan muchas cosas. En primer lugar, no solo subvencionar al productor, sino también al consumidor. Sobre todo referido a este tipo de alimentación. Porque si uno va al mercado central, consigue productos baratos, pero tal vez no de la calidad. Digo, cuando hablo de la calidad en el mejor sentido. Digo, porque todos tenemos derecho. No tiene que ser un privilegio comer bien. Tiene que ser un derecho.
Es un derecho.
Es un derecho, ¿no es cierto? A veces se puede ejercer y a veces no. ¿Cómo podemos hacer para ejercer ese derecho? Yo estoy... conecto esto con una experiencia que yo te comenté.
No, de eso queríamos hablar después. Vamos a hacer un cortecito. Vamos a hablar, perdón, en la segunda parte de la experiencia concreta que está desarrollando aquí, ahora, en un lugar concreto del territorio. Bien. Que puede ser representativo en muchos otros lugares del Gran Buenos Aires. Y de las políticas públicas que vos tenés presente como más necesarios o más exitosas del periodo anterior, por ejemplo. Bien. ¿Cuáles remarcarías?
Mira, yo en realidad es una experiencia colectiva de carácter más autogestivo, que yo te contaba que en los 90 hay una experiencia, digamos, los 90 fueron, digo, para compararlo con lo que es hoy, bastante parecido a lo que está empezando a pasar, tal vez en menor grado, porque habíamos venido de una crisis como fue lo de la hiperinflación. Tengo que redondear bien. Es un tema. En los 90, en La Matanza, hubo una experiencia autogestiva de conformación de una panadería de carácter social del movimiento de desocupados y jubilados. Estuvo auspiciada y subvencionada por el gobierno de Canadá. Incluso hasta han sacado un libro en dos idiomas, en castellano y en inglés, y es muy interesante y muy instructivo de cómo ellos, a partir de una necesidad individual, pudieron organizarse colectivamente y plantear una salida de conjunto. Sería interesante que haya políticas públicas que generen ese tipo de salidas colectivas, pero no como cosas excepcionales, sino como constantes, como política de Estado. Es lo que creo que no hay, me parece.
Bueno, en un ratito nomás entonces volvemos con José de Michelis y vamos a hablar de la experiencia concreta que está desarrollando ahora entonces. ¿Sí?
Dale, sí, gracias.
Bueno, y ya tenemos en línea a Alberto López Girondo, de Tiempo Argentino. Queremos hablar con él sobre los hechos que ocurrieron hace unos poquitos días. Así que, bueno, ya estás ahí, nos escuchás.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo
Alberto,
andan?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Sí.
Para no entrar en detalle, ¿no?
No, bueno, sí, la verdad que fue una situación muy muy dramática, muy tensa, muy inexplicable, no sé qué otro calificativo se puede poner, pero bueno, estamos reponiéndonos, estamos terminando la edición del diario de este domingo, hoy se entrega una parte en la imprenta, mañana es la parte final. Estamos empezando a repartir un número especial, una revista trimestral que vamos a iniciar ahora, 9 de julio, justamente para recordar, celebrar, analizar los 200 años de la independencia. Es un número muy lindo que quedó, la verdad que quedó muy 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 bello. Es una revista del tamaño de tamaño tabloide, un diseño bastante parecido a Le Monde Diplomatique, pero quedó, la verdad que quedó hermosísima. Y bueno, mañana lo vamos a estar vendiendo en la feria.
Ah, van a estar, cierto que van a estar.
Mañana y el domingo vamos a estar en la feria. Son 40 pesos para los que quieran tener un muy buen material de archivo para guardar en la biblioteca. Y bueno, nada, seguimos adelante. O sea, nosotros sufrimos, bueno, todo el mundo me imagino que lo sabe, sufrimos un ataque de una banda de patoteros que ingresaron a la radio con el que se dice dueño, el que se dice comprador de la radio a la cabeza. O sea, una cosa bastante inexplicable, ¿no? Porque nosotros estamos habituados a que entren patoteros, pero nunca está el jefe ahí adelante. Con lo cual, en cierto modo, nos confirmaría que no es el jefe final, digamos, si no, no estaría ahí. Pero, de hecho, se metieron ahí, una cuestión judicial, una jueza que escuchó más el reclamo del tipo que el nuestro, como si nosotros fuéramos los usurpadores. Desde hace 6 años que estamos trabajando en ese edificio.
Alberto, y respecto a eso, Macri también, ¿no?, tuvo una salida bastante desafortunada respecto a que si son usurpadores, algo así, ¿no?
Y lo que pasa es que acá hay metidos personajes muy oscuros, entre los cuales hay gente de los servicios de inteligencia, y uno de los que está ahí metido porque era socio, o es socio, esta es la cuestión, es socio, era socio de Spolky, cosa que nos fuimos enterando hace cosa de un año, Darío Richarte, hay 2 o 3 personajes más ligados a los servicios de inteligencia que también estaban en esa sociedad oculta. Cuando se pelean entre Garfunkel y Spolky, Garfunkel empieza a revelar este tipo de cosas y afirma que se tiene que mudar a Miami porque recibe amenaza de muerte. No me extrañaría. Tampoco esto lo exculpa a Garfunkel, porque él también es responsable de todo. Seguro. Esto, ¿no? Pero, digamos, empieza a haber ahí una pelea entre los socios, empieza a salir todo esto a la luz, y Darío Richarte es el vicepresidente tercero de Boca. Hay toda una línea ahí de tipos que están ligados con los servicios de inteligencia y son operadores judiciales. Esto, digamos, yo puedo hablar de esto por lo que dicen los propios involucrados y por lo que dicen gente ligadas al PRO, como la diputada Carrió, que fue la que presentó denuncias contra Angelici. Digamos, si Macri tuviera que preguntarle a alguien de la justicia y le pregunta a Angelici, y Angelici le pregunta a Richarte, y Richarte le va a decir lo que Macri dijo. O sea que acá lo que hay es a mí lo que me preocupa es, a nosotros lo que nos preocupa de lo que dice Macri, es que Macri en cierto modo avala lo que pasó el otro día. Sí, y esto es grave porque les está diciendo a los jueces que esa es la línea de acción que va a avalar el gobierno de Cambiemos. Entonces eso es un peligro no solo para nosotros en el futuro, lo fue el lunes pasado, pero lo es para todas las cooperativas, empresas recuperadas que van a pulular cada día más, porque estas políticas económicas lo que hacen es incentivar este tipo de salidas laborales.
Sí, tal cual. Alberto, ¿y ustedes al otro día o a los 2 días de esta situación tan desgraciada salieron con un número medio a la calle, ¿no? Contando
al otro día, sí. Al otro mismo día, mientras estábamos tratando de arreglar los daños, estuvimos haciendo un número chiquito, 16 páginas, contando el número era exclusivamente para contar lo que había ocurrido, que se agotó.
También se agotó.
Se agotó totalmente. Nos hubiera gustado poder imprimir más números, pero la verdad es que no nos da el cuero. Nosotros no tenemos detrás la espalda de nadie y nos sostenemos con el dinero que vamos juntando en cada venta de cada domingo. Y nosotros, la venta del domingo pasado nos sirve para este y estuvimos separando unos pesos para poder imprimir y con la ayuda de algunos gremios, que va a estar detallado en la revista esta que está impresa, pudimos hacer esta revista especial, pero si tenemos que hacer un número especial como el del otro día, no nos da el cuero. Entonces, claro. Bueno, hicimos lo que pudimos, fue una edición que era obvio que se iba a agotar porque la gente quería ver qué es lo que había ocurrido sin intermediarios de otros medios de información, pero bueno, qué sé yo. Estamos ahí y fue difícil, pero también tiene su atractivo haber hecho en esas condiciones un diario, porque cuando hablan de periodismo y uno ve cómo se trabaja en ciertos lugares y uno ve en otros lugares del mundo, donde, qué sé yo, en México ya en lo que va del año hay 16 asesinatos de periodistas, en otros lugares del mundo, en la profesión de riesgo, el periodismo es una de las profesiones, las primeras profesiones de riesgo, y bueno, también en Argentina lamentablemente vemos que estamos a un pasito de convertirnos en también en una profesión de riesgo. No lo ha sido en estos desde que se inició la democracia. No, bueno, esto yo no lo recuerdo ni de la democracia ni antes de la democracia en los medios de comunicación, pero sí la desaparición de periodistas, pero no el ingreso a un medio como fue este.
Alberto, digamos, ¿en qué pensás que el ciudadano común que está solidario y comprometido con lo que están haciendo ustedes, con la cooperativa, ese por más tiempo que es un desafío, ¿en qué podríamos ayudar, colaborar, solidarizarnos concretamente?
Bueno, una de las primeras cosas, cuando yo digo que no tenemos espalda, quiere decir que no hay ni una empresa, ni un partido político, ni una ONG, ni una fundación, ni una empresa detrás. Por lo tanto, nuestra espalda son nuestros lectores. Entonces, que se asocien, que nos den esa pequeña cuota de 200 pesos por mes que nos permite a nosotros imprimir el diario de la próxima semana. Y van a recibir a cambio beneficios, como por ejemplo los socios, el número que yo estoy hablando de 40 pesos, lo van a recibir gratis. Y se los vamos a llevar personalmente a cada casa, porque ese fue nuestro desafío en el primer número. Y bueno, eso para nosotros es de mucha ayuda. Para nosotros, no quisiera hablar como mendigante. Yo creo que para tener un medio de comunicación independiente en la calle es de ayuda que se comprometan los lectores, no por una cuestión ni religiosa ni mística ni nada por el estilo, sino simplemente para poder tener periodismo verdaderamente independiente, ¿no?
Y Alberto, y contanos antes de seguir, ¿cómo hace uno para asociarse? Que es más que interesante.
En la página web www.tiempoar.com.ar van a encontrar un botoncito que dice suscríbete, y ahí están las tres opciones. Uno puede ser suscriptor por 120 pesos al mes, recibe los cuatro números de los domingos, o puede ser socio, que por 200 pesos, 80 pesitos más apenas, tiene no solo el diario de los domingos, sino algunos beneficios como entradas o a espectáculos o descuentos en algunos negocios, o por ejemplo esto del número especial que lo reciben gratis.
Bárbaro. Y repetís entonces
www.tiempoar.com.ar.
Bueno, buenísimo.
Bueno, nosotros nos vamos a encontrar mañana y el domingo en la Feria de Agronomía. Para nosotros es un desafío muy importante y una gran alegría que ustedes puedan estar allí compartiendo con toda la gente que va a la feria, que es una feria del productor al consumidor, de la economía social solidaria. Y aprovecho para decir públicamente lo que comentamos antes: vos tuviste la cordialidad en nombre de la cooperativa de acompañarnos en el curso de economía social y desarrollo, donde contaste la historia de la cooperativa. Nosotros estuvimos y estamos muy 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 golpeados, muy impresionados por lo que ocurrió. Los alumnos y los docentes del curso hicieron público en la facultad y por todos los medios sociales nuestra solidaridad con ustedes como trabajadores, como compañeros, como ciudadanos, pero además como voceros de un medio de comunicación que, como vos planteabas, no tiene dueño, no tiene patrón, quiere ser autónomo, quiere ser libre, quiere expresar las demandas y necesidades populares. Por eso, nuevamente, nuestra solidaridad, nuestro apoyo. Nos vamos a encontrar seguramente en la feria, y si vos quisieras redondear algo en un minutito que nos queda, que vos sentís que haya quedado en el tintero, bienvenido.
No, simplemente agradecerles, y bueno, esa feria es también nuestro espacio, el productor, nosotros mismos vamos a ir a venderlo, no tenemos intermediarios, y sí, digamos, para finalizar, este ataque del otro día tiene implicancias no solo por las cuestiones las cuestiones cruzadas que puede haber entre un patrón que no quiere pagar y unos trabajadores que quieren seguir haciendo el diario, sino que esta experiencia que estamos haciendo en Tiempo Argentino sabemos que molesta a los otros medios, molesta a la dirigencia, a mucha dirigencia política, molesta a mucha dirigencia empresaria, porque si esta, en la medida en que esta es una experiencia exitosa, demuestra que hay otra forma de hacer las cosas, y sobre todo, incluso yo sé que molesta a muchos periodistas, porque están tan acostumbrados a trabajar con patrones que la idea de no tenerlos es para ellos como un vértigo que los hace, algunos hasta nos han atacado a nosotros personalmente, atacado verbalmente, no estoy hablando de violencia física, pero creo que esta experiencia es un grano molesto para muchos, y esto es un desafío para nosotros, qué sé yo, es un grano tan molesto como cualquier productor que vaya mañana ahí a llevar sus cosas y estar afuera de las cadenas de distribución habituales.
Bueno, terminamos de compartir este espacio con Alberto López Girondo, de Tiempo Argentino, reflexionando, proponiendo y convocándonos a una tarea solidaria por una prensa digna, libre, al servicio popular. Muchas gracias, Alberto.
Un abrazo.
Y a los compañeros de la cooperativa.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Bueno, muy bien. Vamos a seguir adelante entonces. Vamos a un cortecito.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Bueno, muy bien, terminamos entonces de hablar con Alberto López Girondo, de Tiempo Argentino, y vamos a ir a las noticias referidas a las cátedras libres de soberanía alimentaria. Y bueno, Carlos, ¿qué tenés para comentar?
Uy, muchas cosas, pero tenemos que hacer cortito porque el programa se nos está yendo de las manos. Las ferias de agronomía, por excepción, este mes de julio va a haber dos ferias, una mañana 9 y el domingo 10, y otro el fin de semana siguiente, el 16 y 17. Mañana, por supuesto, dedicado al Día de la Patria.
Claro, justamente, ¿no? 9 de julio, así que mira, qué arranque de feria del mes de julio. Y entonces, bueno, y el otro fin de semana también. Che, ¿participación en la campaña contra la nueva ley de semillas?
Sí, esto lo estamos haciendo como red de cátedras libres de soberanía alimentaria y cátedras con las que estamos compartiendo este espacio. El gobierno nacional ya anunció que en el mes de agosto va a enviar al Parlamento algo que, como una síntesis muy gráfica, a nivel popular se denomina la ley Monsanto, por algo será, y hay una amplia convocatoria a la movilización y el enfrentamiento a la ley, pero antes que nada la solicitud al Poder Ejecutivo que antes de mandar la ley al Parlamento haga público el borrador, haga las consultas correspondientes de que sepamos de qué se trata. Como el 25 de mayo de 1810, queremos saber de qué se trata y saberlo con anticipación, como para tener tiempo de tener opinión, voces, propuestas, etcétera.
¿Y lo sabremos? ¿Qué opinas vos?
Legalmente corresponde.
Ah, bueno, viste que esto medio que en la legalidad un poco se ¿qué podemos decir?
La construimos, la
no, luchamos. Digo esto por el gobierno. Digo por el gobierno, que en lo legal, viste, que son, no son muy legales. Bueno, pero hay que pelearla, ¿no? Che, y después tenemos el diseño participativo del mural que se hará en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires por el bicentenario y los 5 años de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria.
Bueno, y acá le sumo un poquitito a lo que decís vos, Julio. Terminamos el sábado pasado de hacer un diseño participativo del mural que vamos a pintar en la facultad, con organizaciones sociales, feriantes, alumnos, docentes, por el bicentenario y los 5 años de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. No va a faltar la huipala, porque nos parece que los 200 años del Bicentenario no pueden dejar de tener presentes cómo hemos construido nuestra patria y la deuda interna que tenemos con los pueblos indígenas.
Bien, bueno.
Y aunque dale, sea muy apresurado, apresurado porque estamos hablando un mes, como parte de los festejos de los 5 años de Caliza, en agosto vamos a tener 2 actividades muy importantes. El 17 de agosto, una conferencia magistral del doctor Eduardo Sevilla Guzmán, de la Universidad de Córdoba, doctor en ecología, formador y maestro de muchos agroecólogos que andan por Latinoamérica. Y el lunes 23, si no hubiera ningún imprevisto, y esperemos que no lo haya, va a estar con nosotros Leonardo Boff. Ajá. Autor de la carta del borrador de la Carta a la Tierra, asesor del Papa Francisco en la Laudato Si, un gran intelectual reconocido a nivel mundial por sus aportes intelectuales, pero además por su compromiso con la construcción de un mundo distinto.
Mira, bueno, dos terribles personalidades en unos poquitos días, entonces vamos a estar compartiendo con ellos, che. Y bueno, entonces vamos a ir cerrando esto. Lo único que quiero recordar es que el 14 de julio habrá un cacerolazo contra el tarifazo. Después vamos en el próximo bloque a profundizar sobre ello.
Te salió un versito.
¿Viste? Sí, estoy muy creativo. Bueno, entonces vamos al corte que corresponde y volvemos enseguida.
Onward to the edge, we're moving onward to the edge. Here we are together, this fragile world.
Arquímedes perdió un tornillo. Oscar y Fernando lo buscan todos los viernes de 21 a 22 horas por Radio Asamblea, FM 94.1. This is our song. El tornillo de Arquímedes, un programa de divulgación científica. Conducción, Oscar Rizzo y Fernando Fuentes. Producción, Fernando Fuentes. Con mirada propia.
Despabilando la mañana. Está como responsable acá de sacarnos al aire el más joven de nuestros compañeritos, Joaquín Usandizaga, a nuestro columnista Fabián Mantaraz.
Saboreando historias, compartimos nuestro barrio.
Estamos acá en el CESAC 22, en donde se está realizando una campaña de vacunación. Estoy en el barrio de Palermo, estoy en el nuevo local que abrió la cooperativa Ale Ale.
Con mirada propia. De lunes a viernes de 11 a 13 horas por Radio Asamblea FM 94.1.
Bueno, muchas gracias, estamos de vuelta. Hoy nos está en los operando ahí los comandos Ricardo, querido, gracias por estar ahí, y también Juan, nuestro productor, aportando al a tratar de ordenar el desorden que ocasionamos. Y seguimos entonces con Pepe, José Pepe de Michelis, cocinero profesional y agroecológico. ¿Te gusta, Pepe, eso?
Sí, lo digo así. Sí, ¿eh? Sí.
Cocinero profesional y agroecológico. Sí. Bueno, y había quedado algunas cosas que vos tenías que comentar, creo, vos, Carlos. Carlos.
Sí, estoy. No, pero estaba tratando de...
De concentrarte.
De concentrarme un poco, porque con en la pausa habíamos comentado con Pepe que la hora iba a compartir muy sintéticamente qué está haciendo en la cava. Y yo le dije, caramba, capaz que haya que explicar que estamos hablando del barrio de la cava, no de la cava donde uno puede darse no de algunas degustaciones y algunas cosas.
No de la cava de vinos. Bueno, antes quería un segundo agregar. Cuando me dijo agroecológico, lo que más me interesa no es solo el proceso de producción, sino lo que implica la producción agroecológica, que también es muy importante.
Seguro.
El tema del respeto a los derechos laborales, ¿no? Porque la gente, digo, sería yo no podría consumir no podría comprar un pullover hecho por lana agroecológica construida o tejida por los talleres clandestinos de alguna afamada marca de ropa, por ejemplo. Que seguramente esas personas deben consumir ese tipo de productos y no saben que tiene que hacerse en base también con características sociológicas, es decir, respetar los derechos del trabajador, que tengan todos sus derechos garantizados, etcétera, etcétera. Volviendo al tema de la cava.
Pepe, aclaro una cosita. No, que está bueno lo que decís vos, porque sí, eso es lo que diferencia la producción agroecológica de la producción orgánica, ¿no? Los productos orgánicos muchas veces, que están dentro del nicho de lo que es el capitalismo, es un negocio más, sí, no tienen en cuenta todo esto que acabas de mencionar vos, de derechos laborales y demás.
No, incluso cuando a la gente le comentás que es importante que el trabajador tenga garantizado todos sus derechos, es como que les molesta, ¿no? Claro. Entonces es un tema, ¿no? ¿Cómo convencer a la gente de que uno también es parte del ambiente, que no existe el medio ambiente? El medio ambiente es un criterio depredativo, ¿no? Y nosotros somos parte de un ambiente. La Cava es un barrio, una villa en San Isidro. En San Isidro tenés varios barrios, pero el contraste más grande está entre los que están cerca de lo que es la Horqueta, con esas casas, tremendas casas, monstruosos palacios, y lo que es la Cava. La Cava es un pozo, por eso se le dice cava, donde se sacaba tierra y se rellenaba en otro lado. Y queda en San Isidro. Yo lo que hago, a partir del año pasado, un grupo de gente se me acercó y me dijo que querían dar talleres de cocina para que la gente participe, para que se sume, para que, no sé, para acercar un conocimiento más al barrio. Eran otras las características del país, ¿sí? Iba a ser más de carácter recreativo. Y cuando me convocaron, yo dije que yo no tenía problema, que lo iba a hacer gratuitamente, como cada vez que doy este tipo de talleres, pero que estaban equivocados en un punto, que para mí se venían épocas difíciles. No me creyeron tanto cuando les dije eso.
¿Cuándo fue que le dijiste esto? ¿En qué momento?
En septiembre.
¿En septiembre?
Sí, le dije, se vienen tiempos difíciles, tiempos de ajuste, sea porque pueda ganar un gobierno que vaya a ajustar, o sea porque las condiciones de la economía mundial iban hacia eso. Uno puede decir, bueno, estamos hablando del taller de la Cava en un barrio, en un sábado a la mañana, de 9 a 12. Sí, bueno, pero digo, no hay que quedarse con el árbol, hay que mirar el bosque a veces. Y eso es lo que a mí me gusta. No hablo en general de esto con la gente. Lo hablo acá porque me parece que es un lugar ideal para eso y es un momento oportuno. Pero cuando empecé a ir a la Cava, lo hice con este criterio que hablamos en el bloque anterior, el tema de la alimentación sana, el tema de la organización de la gente, de la organización de ideas, y de con un claro objetivo de enfrentar un modelo de exclusión. ¿Qué es esto de enfrentar un modelo de exclusión que suena tan así, tan rimbombante? Es cómo podemos hacer para morfar más barato y que la gente no entre en situación de desnutrición o de mala alimentación. Es eso, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para aprovechar con los pocos recursos que tengo o cada vez tengo menos para comer mejor? Es característico que en los sectores más pobres de este país y de cualquier país que uno vea, que en general es gente que muchas veces no llega a comer lo necesario o come gran cantidad de carbohidratos, ¿sí? Qué sé yo, fideos, arroz, papa, y deja un montón de otras cosas que o es de difícil acceso o no saben cómo hacerlo, o por una cuestión hasta de gusto y de cosas que se le ponen a los fideos industriales, hacen que los chicos consuman mucho más eso que otras cosas.
Los industriales.
Y los medios de comunicación, algo juega también.
También, ¿no? sí, hay un montón de factores que andan dando vuelta ahí y que hace que la gente consuma una cosa y no consuma otra. Y aparte hay este criterio de que hay que comer algo que llene. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que hay que comer algo que alimente, que esté bueno, que sea rico, que sea vistoso, porque, vamos a ser sinceros, digamos, en la Cava miran televisión y miran canales de cocina. Claro. ¿Sí? No, tal vez no pueden acceder a eso, ¿sí? A ese tipo de platos, pero los ven, ¿no? Es como el trabajador de la Ford, que por ahí, bueno, hasta hace poco podía comprarse el auto, pero digo, ¿no? Uno decía, ¿cuánta gente hay que labura de algo, qué sé yo, fabricando auto y no se lo puede comprar, por ejemplo? Y no tiene que ver esto, y quiero decirlo, no tiene que ver esto con esta idea que está dando vueltas ahora. Yo sé que es un poco largo, perdón, pero bien,
Sí, perdón, te interrumpo una cosa. Sí. No, porque dijiste que los que fabrican autos no se los pueden comprar. Nosotros hablamos del campo y nunca pudimos comprar ni media hectárea, ¿no?
Es verdad.
Viste, somos agrónomos
y estamos ahí. Es así, ¿no? Y el trabajador del campo tiene la aspiración, muchas veces errada, de querer ser como el patrón. Es un tema ese, ¿no? Y el patrón incentiva esa idea. Esta idea que está dando vuelta ahora, como hablaba hoy Carlos del tema de la independencia, ¿no? Del nuevo spot del gobierno de la meritocracia. ¿Viste? Vos sos porque te esforzás. Yo escucho mucho eso, ¿viste? Uno, si pudiera, podría salir y podría hacer esto y podría hacer lo otro. Hay mucha gente que piensa eso de la gente que vive en la villa. Piensa que es porque no se esfuerza.
Sí, sí.
Yo siempre cuento la anécdota de una amiga que me quiso llevar en auto. Tuve esta discusión con esta amiga, me hablaba de que la gente de la villa era gente que en vez de comprarse un televisor tendría que gastar la plata en comida, como si una cosa invalidara la otra, o como si ni siquiera pudiera tener televisor. Y cuando me llevó en el auto, porque me quería acercar hasta mi casa, vi que tenía un Fiat 128, estoy hablando hace muchos años, porque también esta discusión viene de hace muchos años, ¿no es verdad? Sí, y le dije, ¿tenés un Fiat 128? Sí, me dice, digo, ay, yo pensé que ibas a tener un auto mejor, me dice, ay, nene, me dice, a mí me gusta el Mercedes, pero no me alcanza la plata. No, le digo, sos vago como los chicos de la villa vos, por eso no tenés un Mercedes, si vos te esforzaras.
¿Dejó de ser tu amiga?
Sí, no me llevó a mi casa.
Te bajás ya mismo.
Bueno, vamos a tener que ir redondeando lamentablemente hoy, porque esto lo vamos a seguir. Contanos, a partir de esta visión que vos tenías de que la cosa se venía dura,
sí,
¿qué propusiste hacer en un minuto?
Bien, yo lo que propuse es hacer un taller que básicamente trabaje sobre el conocimiento básico de las técnicas de cocina, es decir, no de las recetas, sino de las técnicas. Eso por un lado. Por otro lado, les planteé la necesidad de organizar un microemprendimiento autogestivo de carácter, que lo hagan ellos mismos, que sea una panadería de carácter social, que venda que venda pan a precios realmente populares, sin aditivos, sin conservantes, pan liso y llano, ¿sí? Y también otra cosa que les dije es que se junten con la otros grupos que hay en el barrio planteando cosas similares o no, porque el problema del hambre que se viene no es un problema de la gente que viene al taller nada más, ni es un problema de la gente que no está de acuerdo, que no es solamente que es para la gente que no está de acuerdo con el gobierno, no es que las políticas económicas, dice, bueno, a ver, vos apoyaste este gobierno, entonces no te va a ir tan mal, vos que no lo apoyaste te va a ir pésimo. El hambre, en un punto o en otro, a esta gente le va a llegar, y cada vez más, en salud, el tema de la salud, del frío, no en tanto el tema de las tarifas, digo, la luz, no pagan la luz, no porque no quieren, sino porque no hay urbanización de la villa, no pagan agua porque no tienen cloacas, digo, estamos hablando de cuestiones básicas, y tienen una garrafa porque no tienen gas de red. Las condiciones muchas veces han mejorado y otras no, lo que no tienen es una vivienda digna como corresponde. Y también con estos fríos y estas cosas, y la falta de trabajo que se está empezando a sentir, se va empezando a resentir en el tema de la salud. Ellos tenían una salita cerca y no está dando las condiciones necesarias para atender a los chicos, es decir, ha habido casos muy graves de gripe A, etcétera, etcétera. La alimentación ayuda, entre otras cosas, a paliar, aunque sea mínimamente, este tipo de cosas. No estoy hablando de una cocina excelsa, ni estoy hablando de usar harinas integrales que son carísimas. Solamente es cómo adapto yo la cotidianidad de esta gente, es decir, lo que come todos los días, y darle un poco, ayudar, pensar, trabajar, para ver cómo podemos hacer que esto que es algo que no es tan nutritivo todos los días sea un poco más nutritivo.
Sí, Pepe, ¿vas a venir acá también a contarnos entonces cómo se hace eso?
Sí.
En programas sus...
Todas las veces que haga falta.
Bueno, dale, y eso de recetas no técnicas de cocina, a mí me quedó picando, esto me
parece. Sí.
Nos interesa muchísimo a todos. Gracias, Pepe de Michelis, por compartir este espacio por nosotros, por el trabajo que estás haciendo, y nos vamos a seguir encontrando acá en la Feria de Agronomía y en muchos otros lados.
Seguramente.
Bueno, muy bien, vamos a seguir de largo con el último bloque, porque nos fuimos quedando sin tiempo, entonces queremos ir a las noticias ya de índole más, ¿qué diríamos? De índole más general, no tan de los calizos o calizas, ¿sí? Che, Pepe, vos recién cuando decías la gente que no lo votó y que lo votó, ¿sabés sí. cuántos que lo votaron se quedaron sin laburo, ¿no? Y están ahora las puteadas, ¿no?
Y me imagino.
¿No? O sea, que más vale que le tocó a todo el mundo, porque siempre si uno piensa que la mitad de la gente votó a uno y a otro, sí. a la mitad de los que echaron, uno debería suponer que por una cuestión estadística lo votaron a él.
Y sí, la mitad. Cuando uno va por la calle, claro. tiene que pensar que la mitad es...
Es parte de la otra mitad. Bueno, claro. vamos entonces, ahora sí. Vamos, Carlos, a las noticias finales.
Sí, vamos a las noticias finales. Tenemos tantas y yo quisiera dejar para el final algo que me...
Sí, que nos quedan dos minutos para
que,
el final.
Que nos emocionó muchísimo.
Dale.
Ojalá lo podamos leer, aunque sea un fragmentito.
Dale.
El pedido de una maestra Messi.
A ver.
No hagas que mis gurises sientan que salir segundos es una derrota. Probablemente jamás leas esta carta, pero la escribo igual. No como hincha de fútbol, sino como docente argentina. Esa profesión que elegí y que me apasiona, como a vos la tuya. Podría escribirte sobre la maravilla de tus talentos para el deporte más amado de nuestro país, sobre el placer que moviliza ser de una de las generaciones que pueden verte desplegar la magia en tu botín, sobre la admiración que despertás en cada uno de los gurises del mundo entero, pero todo eso sería repetir frases hechas. Por eso voy a escribirte para que ayudes en un reto mucho más complejo de los que ahora enfrentaste. Quiero que me ayudes en la difícil misión de formar las conductas de esos chicos que te ven como un héroe, futbolero y como un ejemplo a seguir. La carta es un poquito más larga. Dice, yo no les hablo a ellos de Messi, que juega maravillosamente al fútbol, sino del que practicó miles de tiros libres para lograr embocar la pelota en ese ángulo inalcanzable para cualquier arquero. Les hablo de Messi, del Messi que soportó siendo un niño como ellos tantas dolorosas agujas para seguir en pie tras lo que amaba. Les hablo del Messi que con todo el dinero que ha ganado ayuda a otros chicos como ella en sus diferentes dificultades. Les hablo de Messi hombre. Les hablo de Messi que impide que un fanático que lo sorprende en pleno partido salga de allí lastimado. Les hablo del Messi que puede equivocarse hasta errando un penal porque de fallas estamos hechos las personas y eso le demuestra que hasta el más grande de todos los tiempos es imperfecto. Mis alumnos necesitan entender que los más nobles héroes, sin importar si son médicos, soldados, maestros o jugadores de fútbol, son los que brindan lo mejor de sí para el bienestar del otro. Todos hablan de pelotas, yo creo en la fortaleza de tu corazón.
Muy bien, muy lindo. Bueno, nos despedimos. Esto es Alimento y Vida. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene, el viernes que viene a las 6 de la tarde. Hasta luego. Hasta
luego. Gracias.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá, en Radio Asamblea.